Profesora Verdejo, gracias una vez más, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por haber encontrado estos minutos y traernos a toda esta gente. Y dicho esto, no sé si como profesora del departamento o como directora del mismo, yo creo que lo mejor, si le parece, es que empecemos por la presentación esa que ya anunciaba al principio de las personas que van a estar ahí con nosotros.
Muy bien. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia en los micrófonos del profesor Ricardo Baeza, que es una autoridad mundial en los temas de recuperación de información, y evidentemente esto va muy ligado pues a lo que es hoy día un tema candente, que es Internet y la web. Vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas sobre estos temas, pero también, como él es coordinador de este programa de cooperación en ciencia y tecnología, lo primero que vamos a preguntarle es que nos diga brevemente un poco cuáles son las actividades y la importancia para la comunidad iberoamericana del programa que él coordina en informática.
Pues, profesor Baeza, suyo es el micrófono.
Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Y este nombre tan largo que es el Programa de Cooperación Iberoamericana en Ciencia y Tecnología es algo que nace con la primera cumbre de jefes de Estado antes del quinto centenario y para promover junto con el quinto centenario la cooperación en tecnología y ciencia entre Latinoamérica, España y Portugal. Y yo creo que ha tenido un impacto muy grande en poder reunir distintos grupos de trabajo a través de estos ya más de 10 años entre un lado del Atlántico y el otro.
Y me deja que le haga una pregunta a la profesora Verdejo. ¿Cuál sería el objetivo de esa, bueno, o los objetivos entendibles de esas primeras reuniones?
Sí, no, el objetivo principal es permitir que el intercambio de personas, es decir, que personas de la península ibérica viajen a Latinoamérica a hacer estancias de investigación y viceversa, que vengan gente de Latinoamérica, España y Portugal, y generando redes de personas, que es lo más importante, y generando grupos de trabajo mucho más grandes que los que hay en una sola institución.
Pues gracias a ese programa el profesor Baeza está con nosotros, ¿no, profesora Verdejo?
Bueno, es un efecto colateral. Bien, pues yo creo que ahora también lo que es de mucho interés para la audiencia es hablar sobre el tema que hemos enunciado, en la que es un experto. Y aquí tenemos también a los dos profesores de nuestro departamento que hemos mencionado antes, Anselmo Peñas y Julio Gonzalo, que también están muy involucrados a nivel de investigación, precisamente en el acceso a la información y en el acceso a información utilizando el lenguaje natural, y que formularán preguntas a nuestro invitado.
Esperemos, subir la palabra también, ahora, y el micrófono. Profesor Peñas y profesor Gonzalo.
Sí, yo quería preguntar a Ricardo si nos puede resumir o explicar las diferencias entre lo que ha sido la investigación tradicional y recuperación de información y los motores de búsqueda en web. ¿Cuál ha sido, qué tipo de retos se ha enfrentado la recuperación de información y cómo los ha afrontado? ¿Cómo estamos ahora y quizás también si cuáles van a ser los próximos pasos necesarios dentro de la búsqueda en la web?
Sí, la recuperación de información nació hace mucho tiempo, ya como 40 años, con el problema de encontrar información en las bibliotecas tradicionales, es decir, ir a un catálogo y poder encontrar el libro que uno estaba buscando. Pero eso cambió totalmente con la web. La posibilidad de tener un acceso rápido a la información es muy importante, pero también hay muchos desafíos como la rapidez con que la web crece. Actualmente se estima que hay por lo menos 3.000 millones de páginas en la web, y por supuesto copar con ese crecimiento es muy difícil. Y ni siquiera Google, que es el buscador más usado actualmente, tiene más de la mitad de todas las páginas que hay en la web, y posiblemente mucho menos de la mitad. Ese es el desafío más importante.
A mí me llama la curiosidad este nuevo término que empieza a oírse mucho. ¿Qué es eso de la web semántica exactamente?
Sí, ese es el proyecto actual de Tim Berners-Lee, que fue el que inventó la web por allá por el año 89. Y la idea es agregar la información semántica a todos los sitios y páginas de la web para que sea mucho más fácil encontrar lo que uno está buscando. Es decir, por ejemplo, en sentido como catalogar los sitios, convertir la web en una gran biblioteca donde además haya otra información como, por ejemplo, acceso restringido a menores o tipos de información clasificada.
Yo quería preguntarte también, además del tamaño de la web, la web no es un conjunto de documentos independientes, no es una lista de documentos, sino más bien sería como un grafo, ¿no? Porque los documentos apuntan unos a otros por medio de hipertexto. Esta característica, ¿cómo se utiliza en los motores de búsqueda en la web?
Bueno, esta es la gran diferencia que tiene Google con el resto de los otros buscadores, es que ellos utilizan la información de qué páginas apuntan a qué otras páginas para poder conocer de una manera aproximada cuáles son las páginas más importantes para lo que uno está buscando. Y esto, lo bueno, es que funciona bastante bien la mayor parte del tiempo. Ahora, uno de los problemas en los buscadores es que hay que contestar preguntas un poco tontas, que son una o dos palabras, en un conjunto de datos tan grande que es muy difícil realmente encontrar las mejores páginas.
Es decir, que si alguien quiere tener presencia en la web, tiene que asegurarse de que sus páginas están muy interconectadas en la red.
Parcialmente, tiene que asegurarse que mucha gente lo apunta. O sea, que muchas páginas apuntan a la página personal o a la página del sitio. Y eso significa, de alguna manera, por ejemplo, hacer convenios de intercambio de publicidad o algún otro mecanismo para realmente ser apuntado. En el fondo es, mientras más gente te conoce, mejor vas a ser catalogado.
Es decir, que lo que es importante para muchas personas, previsiblemente será importante para aquel que está realizando la búsqueda en ese momento, ¿no?
Exacto, es una medida de popularidad y no realmente de calidad. Pero la popularidad muchas veces está relacionada con la calidad.
3.000 millones de páginas web, dice el profesor Baeza.
Estáticas, es decir, páginas que están siempre ahí en algún fichero.
Se me ocurre preguntarlo, y esa no es una pregunta informática, siempre hay una preocupación para nuestros alumnos, para su futuro laboral y profesional. Bueno, quizá los profesores Peña y Gonzalo nos podrían hablar, porque son más jóvenes que todos nosotros, pero eso es un campo de trabajo, eso es un campo de estudio, de investigación y de posibilidades, en definitiva, para nuestros alumnos.
Bueno, la web tiene, yo creo, posibilidades infinitas, digamos, es como... es un mundo de expresiones sociales distintos que puede tener muchas aplicaciones. De hecho, además del tema de la web semántica, otro tema muy importante que con una tendencia actualmente es el tema de extraer información de la web y aprovechar, por ejemplo, la misma enlace estructural de la web para, por ejemplo, obtener información sobre marketing o información sobre comunidades virtuales. Hay un campo ahí inexplorado y, por supuesto, que hay mucho por hacer.
Yo quería ligar un poco con esta última pregunta para hacer ya una pregunta más dedicada a todos los alumnos que tienen un perfil más informático. Y le querría preguntar, desde el punto de vista más informático, cuáles son un poco los más técnicos, cuáles son los retos que el profesor Baeza cree que habría que afrontar en un futuro próximo. El problema de la web es que muchas de las aproximaciones y los desarrollos que se han hecho hasta el momento de alguna manera han reinventado la rueda, olvidando un poco todos los desarrollos tecnológicos que en otros campos de la informática se habían desarrollado, ¿no? Y de hecho, pues hay mucha gente, por así decirlo, no informática, que ha empezado a trabajar en todos estos temas, y eso, bueno, por una parte provoca en un primer momento pues que todo el mundo parece que puede hacer una página web y que es fácil, pero sin embargo después, cuando se quieren hacer pues volúmenes y servidores que ya no tengan simplemente páginas sencillas y que además sean fiables, etcétera, etcétera, pues hace falta realmente pues una aproximación mucho más profesional para que las cosas simplemente pues funcionen y no se caigan a la primera, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que me gustaría que pudiéramos por lo menos mencionar algunos de los aspectos, digamos, más informáticos que son importantes y que van a tener o que tienen un desarrollo de cara un poco a esta vertiente de la informática.
Pues, profesor Baeza.
Una pregunta difícil, es muy amplia, pero voy a tratar de resumir. Yo creo que hay cuatro tendencias importantes que por supuesto, debajo tienen muchos conceptos informáticos. Primero, y lo que ya se preguntó de la web semántica, donde lo más importante es cómo expresar información sobre los datos, lo que se llaman los metadatos, datos sobre los datos. Por ejemplo, el tema de la página, autor, otros tipos de información adicional y que permitirían poder realizar lo que acabamos también de mencionar de extraer información, que es el segundo gran tema, lo que se llama minería de datos, pero en este caso minería de datos en la web, donde hay cuatro formas distintas de extraer información. Una de ellas es la inmediata, que es, por ejemplo, analizar el contenido de las páginas, que tiene mucho que ver con análisis del lenguaje natural. Pero también hay tres otros temas, que son analizar la estructura de la web, por ejemplo, encontrar todos los fans de un cantante, analizando quiénes se apuntan, los que tienen los mismos hobbies, y después, por ejemplo, generar una lista de personas que pueden recibir información para comprar el último CD del cantante. Eso se puede hacer. Luego también está todo el análisis de cómo la gente usa la web. Es decir, todos los servidores web guardan información de qué hace la gente cuando visita un sitio, y eso también es una información riquísima para mejorar el sitio, para saber qué es lo que le interesa a la gente y para saber qué es lo que está buscando. Y finalmente uno puede también ver toda la parte dinámica. La web no es algo estático, la web es como un gran organismo viviente que va cambiando y que va creciendo muy rápido, y que la parte dinámica es muy importante. Por ejemplo, la mitad de la web ha cambiado en los últimos 6 meses, ya sea porque ha sido modificada o porque es nueva. Algo que cambia cada 6 meses, digamos, tiene que tener cierta estructura que uno también podría usar para saber qué va pasando en el tiempo y para predecir algunas cosas. Eso con respecto a la parte de extraer información. Y otros dos temas que son importantes, que también están relacionados, uno es uno de los acrónimos candentes hoy en día, que es XML, que significa un lenguaje para estructurar texto extendible, que va a ser como el lenguaje del futuro, que va a reemplazar a HTML. Y sobre ese tipo de lenguajes uno puede hacer consultas mucho más complejas que las que uno puede hacer en un buscador. Y para hacer eso va a haber que estudiar temas como cómo la gente podría hacer preguntas dibujando lo que quiere más que preguntando lo que quiere, y al mismo tiempo poder entender la respuesta, no como una lista de direcciones de la web, sino como tal vez una visualización para poder encontrar algo sensato en muchas páginas.
¿Qué ventajas y qué inconvenientes ha tenido este crecimiento tan desaforado de la web? O sea, hasta llegar a estas 3.000 páginas.
Yo creo que la ventaja es la diversidad. Ahora son las 3.000 páginas que están en ficheros, porque hay unos 3.000 millones, sí, perdón. Hay miles y miles de millones más que son lo que se llaman páginas dinámicas, que solamente existen cuando alguien hace una pregunta o cuando alguien hace un clic en un sitio de comercio electrónico. Esas son fácilmente 100.000 millones de páginas más que pueden existir si la gente las pide. Entonces la ventaja es la diversidad, o sea, la riqueza. Y la desventaja es el tamaño. Es tan grande que no se puede crecer al mismo tiempo que la web crece. Por ejemplo, ningún buscador puede crecer actualmente a la velocidad que debe crecer.
Bueno, ahí está el problema que ustedes sabrán resolver con sus estudios, sus trabajos, sus investigaciones, en definitiva.
Se pueden resolver, pero tiene un costo alto. Digamos, Google lo resuelve parcialmente y lo podría resolver completo, pero triplicando o duplicando la inversión que tiene actualmente, que ya es mucha. Y como todos sabemos, hoy en día las compañías de Internet tienen problemas financieros complicados para poder tener ingresos por sobre los gastos.
La burbuja informática será objeto de otro programa, ¿no? Por eso la verdad.
Perdona, ¿dónde está el mayor problema? O sea, en este sentido que comentabas. ¿En encontrar todas las páginas que hay o en ser capaz de mantener índices y formas de acceso a toda esa información que crece tan rápidamente?
No, yo creo que actualmente el problema, el cuello de botella, es encontrar las páginas todas las páginas que hay. Por esta parte dinámica de, por ejemplo, servidores que no funcionan, enlaces que no funcionan, cosas que cambian muy rápido. Es decir, yo puedo terminar algo hoy día y mañana ya cambió. Y tal vez me demoro 2 meses más en darme cuenta de eso.
Claro. Bueno, parece que con respecto a este tema en concreto, crecimiento o que seguirá, ¿no, profesor Baeza? Seguirá en aumento también el número de páginas web, y eso es imparable. Y entonces, con respecto a eso, parece que el tema también sería objeto de otros debates. ¿Hay alguna pregunta más, profesora Verdejo?
Sí, yo quería también, para aprovechar un poco, para analizar en la comunidad iberoamericana la presencia en Internet, y en particular también, por ejemplo, la presencia de las páginas en español. Si el profesor Baeza nos podría dar alguna información a este respecto.
Profesor Baeza.
Sí, hay estimaciones del número de páginas en español en la web, son de entre el 2 y el 3% de las páginas de la web. Y es el cuarto, actualmente debe ser el cuarto idioma más usado después del inglés, el japonés y el alemán, pero por muy poco tiempo, porque tanto el chino como el portugués vienen creciendo mucho más rápido que el español. A mí me gustaría agregar algo que se me acaba de ocurrir ahora, que es muy interesante acerca de cómo crece la web, es que muchas de estas estructuras que son sociales siguen el mismo patrón en muchos temas distintos, y hay sitios de la web que son como sitios neurálgicos y hay otros sitios que son sitios desconocidos. Es decir, hablamos de 3.000 millones de páginas, pero por supuesto dentro de eso hay mucha basura. Es muy distinto, por ejemplo, si de repente desaparece Yahoo o Google, a que desaparezca un sitio al azar de la web. Entonces son estructuras de red que tienen puntos cruciales, puntos muy importantes y puntos donde no hay problema si se pierde algo. Y en eso uno puede hacer paralelos desde la célula hasta otros tipos de redes o hasta, por ejemplo, ataques terroristas. Es decir, es muy distinto si cae un avión en la mitad del oeste estadounidense o en Manhattan. Es decir, claro. Estamos construyendo redes que son vulnerables, muy vulnerables a ataques selectivos, pero muy tolerantes a ataques, digamos, por azar.
En cualquier caso, profesor Baeza, desde aquello que puede ser lo jurídico que protege a todos estos dominios, páginas, etcétera, etcétera, hasta técnicamente hay un sinfín de problemas que incluso ni están enunciados y que van a ir surgiendo, precisamente por el crecimiento que usted dice. Todo eso se irá solucionando sobre la marcha, claro.
Exactamente, hay muchas cosas que están por descubrirse porque, como mencioné antes, la web es un fenómeno social, es la creación colectiva de 200 millones de personas. Eso es algo muy complejo.
Al alumno que, por ejemplo, está empezando a estudiar, por ejemplo, con la profesora Verdejo, y que es de esos primeros cursos, y que estamos dándole la bienvenida a nuestra universidad, a nuestra Escuela de Ingenieros Industriales, ¿qué le diría usted en ese campo?
¿En ese campo?
¿Cómo le recibiría usted? ¿Y qué ánimos le daría? ¿O cómo le motivaría?
Le diría que realmente tiene que estudiar de casi de todo, porque la web engloba todos los temas importantes en informática, desde cosas tan simples como los ordenadores y sus sistemas operacionales, hasta como temas como que estamos discutiendo hoy día, de recuperación de información, de minería de datos, de XML, de base de datos. La web es en cierta forma la integración de toda la informática, así que yo le diría aplicarse, digamos.
Y haga usted una pequeña maldad. ¿Y qué le diría a ese alumno, si la profesora Verdejo no nos escuchara, qué le diría usted a ese alumno que le preguntara a la profesora Verdejo? No para ponerle en un aprieto, evidentemente, pero sencillamente para que le preguntara a ella. A un alumno que, por ejemplo, es de fundamentos de informática. ¿No, profesora Verdejo? ¿Qué le diría? Siendo un poco malvado.
¿Como pregunta?
Sí.
No, yo creo que la pregunta sería fácil porque... pero hay una pregunta donde estoy seguro que el estudiante no sabe la respuesta.
Bueno, con que lo sepa la profesora Verdejo.
No.
Exactamente.
Más interesante.
Yo preguntaría qué es más importante, si son los conceptos o las herramientas.
¿Los conceptos
o las herramientas? Porque mucha gente cree que lo más importante son las herramientas.
Profesora Verdejo, ¿qué es más importante?
Vamos a dejarlo para el final.
Ha sido una pequeña maldad.
No, creo que mis alumnos ya saben la respuesta. Solamente por la orientación de nuestras asignaturas, saben que los conceptos y la metodología son la fuente para después diseñar buenas herramientas. No hay nada que hacer.
Y eso permite adaptarse a los cambios mucho más fácil.
Bueno, nos habíamos propuesto llegar hasta aquí. Si quieren ustedes, damos un pequeño corte, aunque sigamos hablando de informática. ¿Les parece? ¿Qué opinan los profesores Gonzalo y Peñas?
De acuerdo.
¿De acuerdo? Uh-huh. Bien, pues, profesor Baeza, gracias por haber estado estos minutos con nosotros, haber hecho caso de la invitación de la profesora Verdejo, y gracias a los profesores Gonzalo Peñas y a su anfitriona, la profesora Oreja, por haber estado aquí estos minutos.
Gracias a ustedes y espero que me haya entendido el chileno.
Seguimos hablando de informática después de haber estado con los invitados de la directora del departamento, que por cierto es la que nos va a hablar ahora del departamento de lenguajes y sistemas informáticos. Es la profesora Felisa Verdejo. Profesora Verdejo, no le voy a dar las gracias otra vez ni las buenas noches, aunque sabe que se las deseo.
Sí, los oyentes van a estar un poco aburridos de tanto oír mi nombre.
Pero en definitiva sigue con nosotros. Profesora Verdejo, presentando la escuela, presentando lo que es la realidad de la escuela en sus distintas facetas, evidentemente, y en sus distintos elementos, que son los departamentos, en este caso, de cara a nuestros alumnos. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, del cual es usted directora. ¿Cómo lo presentaríamos de cara a ese alumno que entra nuevo y que tiene toda esa realidad de departamentos y posibilidades dentro de la escuela?
Bueno, yo lo primero, que como vamos a tener poco tiempo, voy a dar la referencia de la página web de nuestro departamento, donde se puede encontrar detallada toda la información que por aquí vamos a únicamente a sobrevolar. Es la página, las tres W como siempre, punto LSI, que son las iniciales del departamento, punto UNED.es. Bueno, nuestro departamento tiene una presencia en la escuela docente limitada, pues como es lógico, solamente tiene pocas asignaturas obligatorias, aunque tiene una presencia, digamos, importante, pues para el ingeniero desde el punto de vista metodológico, en cuanto a una formación básica en qué significa, pues, diseñar algoritmos. Y luego tiene algunas asignaturas optativas ya más ligadas a las especialidades. Yo ahora también quisiera hablar de nuestro programa de doctorado, porque bueno, hasta ahora ha sido una opción también abierta a los ingenieros industriales, y espero que por lo menos para algunos de los aspectos que nosotros tocamos en el tercer ciclo siga siendo también atractivo para los estudiantes de ingeniería. Nuestro programa de doctorado actualmente pues cuenta con un número de alumnos bastante interesante, pues tenemos aproximadamente unos 64 alumnos en las diversas fases del programa, y el programa representa de alguna manera también las líneas de investigación del departamento. Entonces hay unos temas en ingeniería software que están relacionados con la gestión y mejora de procesos software, con calidad de software, métricas y seguridad. Hay otro tema que también debería ser bastante atractivo para los ingenieros industriales, que es todo lo referente a gráficos y realidad virtual. Y luego hay otros temas, de los cuales pues uno de ellos hemos hablado en la sección anterior, que es todo el tratamiento del lenguaje natural, relacionado un poco con lo que es la recuperación de información y la búsqueda de información, en particular en la web. Entonces, en nuestras líneas de investigación tenemos proyectos y tenemos la posibilidad de acoger a los estudiantes que tienen que realizar su proyecto de ingeniería para terminar su carrera, y que lo pueden hacer también con nosotros en cualquiera de estas líneas.
Profesora Verdejo, habla de usted de pocas asignaturas, pero de mucha presencia del... ¿Qué significa todo este mundo del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la realidad actual del ingeniero industrial?
Bueno, los ingenieros industriales siempre han tenido, digamos, unas salidas profesionales en nuestro país, al menos, como muy diversificadas. Y hoy los ingenieros industriales, pues en muchas empresas de software están desarrollando su actividad profesional, con lo cual, pues, digamos que es profesionalmente ha sido pues una salida bastante importante dentro de las posibles salidas profesionales. Pero también hay ya especialidades más concretas que sí que tienen necesidad también de una formación informática más profunda, como por ejemplo, pues digamos, toda la gente que trabaja en automática, en control, pero también, por ejemplo, pues en producción, porque hoy pues se incorporan las herramientas informáticas absolutamente para todo, ¿no? Entonces, en este sentido, tener una formación básica yo creo que es absolutamente fundamental para todos.
Una cosa que es una curiosidad personal, profesora Verdejo, ha dicho usted que es importante en el diseño de algoritmos. Uh-huh. Yo, algún compañero suyo, a lo mejor no demasiado seriamente, pero decía que el problema en la vida era encontrar el algoritmo. ¿Eso es así?
Sí, bueno, el algoritmo yo creo que no se encuentra, que hay que trabajarlo bastante, pero...
Bueno, buscarlo por lo
menos,
¿no?
Sí, exactamente. No, lo que quiero decir es que muchas veces lo que nos dicen es que para un ingeniero lo único que es importante pues es saber qué herramientas hay y cómo manejarlas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es un poco lo que ya esta pregunta se ha suscitado también en la charla que hemos tenido con Ricardo Baeza anteriormente, ¿no? Las herramientas son muy temporales, ¿no? Entonces, lo que es más importante es tener una buena capacidad de, por así decirlo, de analizar un problema y de saber qué significa analizar un problema, establecer unos requisitos, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de ahí, en un momento determinado, pues bien, se puede ya utilizar esta herramienta o la otra, pero lo que es más importante es, por así decirlo, la construcción, o sea, tener un poco la construcción mental que hace falta para entender los problemas, definirlos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo creo que la informática también contribuye en eso a la formación del ingeniero.
Yo le voy a decir que el compañero suyo que decía esto, también catedrático de esta escuela, era mecánico, vamos. No doy más pistas porque entonces ya vamos a saber todo.
Hombre, hay unos cuantos de mecánica, todavía queda la duda.
Profesora Verdejo, a la hora de ese número importante de tesis, de labores de investigación, de doctorados que están realizando dentro de este departamento, ¿podría decirnos algún título que sirviera de acicate o alguna línea que fuera interesante para esos alumnos que a lo mejor ya no están en primero, evidentemente, pero podrían ir enfocados hacia alguna línea de las que usted dice?
Yo creo que todas las líneas que he mencionado ahora tendrían que tener un orden de interés. De hecho, por ejemplo, actualmente de los estudiantes que tenemos haciendo el doctorado, pues hay al menos dos personas que yo creo que proceden, o sea, su formación son ingenieros industriales, y uno está trabajando pues en estos temas que mencionábamos antes de realidad virtual aplicada a temas de robótica, y hay otra persona también entre los estudiantes que está trabajando en temas de gestión de procesos y métricas, que también está para procesos industriales, ¿no? Entonces, en esta línea hay bastantes posibilidades, y por eso yo creo que lo interesante sería que las personas que quisieran hacer un tercer ciclo pues pudieran enfocar también sus proyectos fin de carrera en esta dirección. Pero inclusive si no van a hacer una tesis, pues también como proyecto fin de carrera se pueden hacer algunos aspectos, bueno, más definidos y más limitados, evidentemente, para que sean asequibles para el tiempo disponible para hacerlo, pero un poco en esta línea. Entonces, yo creo que ahí sería interesante que los estudiantes, por así decirlo, nos conocieran más, porque actualmente la petición que tenemos de proyectos en nuestras asignaturas es muy baja.
¿Conocieran más? ¿Cómo? ¿Qué necesitarían nuestros alumnos para que se decidieran o qué podríamos pensar que necesitarían los alumnos para ponerse más en contacto con esta realidad que cada vez, si no me equivoco, abarca más campos, más intereses?
Bueno, como siempre, yo creo que el problema es un problema de cómo hacer llegar a los alumnos la información, porque claro, pues sí, se ponen las guías de curso, pero ya sabe que las guías de cursos no se leen todo lo que se debieran. Hombre, yo creo que ahora también la página web del departamento ofrece información, sobre todo sobre las cosas que hacemos, y que eso podría ser un punto de interés para estar informados sobre estos temas.
Profesora Verdejo, estamos llegando después de del repaso y de la intervención del profesor Baeza, hablando incluso, me acuerdo de ese dato absolutamente sorprendente de las 3.000 millones de páginas web que él ha dicho. Y en estos últimos minutos ya de presentación, de descripción un poco del departamento, ¿qué faltaría por decir? Porque el departamento también participa en cursos de verano, participa en muchas actividades. ¿Qué habría que decir en estos minutos que usted juzgara que es interesante para nuestros alumnos?
Bueno, es cierto, sí, que tenemos todas esas actividades complementarias, o sea, que se ofrecen cursos de verano, se ofrecen cursos de otoño, se ofrecen cursos de matrícula abierta, es decir, hay muchas posibilidades. Yo creo que lo que habría que decir es que habría que mejorar de alguna manera la comunicación, o sea, el hacer llegar a los alumnos la posibilidad que tienen de cooperar con los departamentos en temas que pueden ser de su interés. Y uno de los aspectos más interesantes para esa cooperación son los proyectos fin de carrera, por lo menos es un inicio, ¿no? Este es el problema que siempre tenemos en la UNED, o sea, es decir, cómo de alguna manera integrar a los alumnos en los trabajos de investigación, que son un aspecto muy importante de nuestra actividad y que los alumnos prácticamente ven muy poco, porque nos ven más únicamente como proveedores de cursos y de exámenes, etcétera, y no ven tanto nuestra línea de investigación y nuestro trabajo, que como en toda la universidad, pues nos lleva un tiempo muy importante y muy fundamental de nuestra actividad.
Bueno, pues con estas, yo creo que esto era algo que hay que decir, que las realidades de los departamentos son más amplias, a veces más complejas, que van más allá del puro enunciado y el puro título del departamento. Profesora Verdejo, ya queda poco tiempo y entonces despídase.
Pues nada, únicamente reiterar la invitación de que visiten nuestra página y que allí pueden encontrar toda la información detallada y también, como siempre, pues que se pueden dirigir a nosotros para cualquier colaboración.
Profesora Verdejo, gracias por haber estado aquí primero con sus invitados y segundo usted misma. Hasta muy pronto, en donde seguiremos hablando de las realidades de ese departamento de lenguajes y sistemas informáticos.
Buenas noches.